El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al Enfoque del Deporte. Mañana, a esta misma hora, 36 equipos estarán llegando a 18 estadios en la Liga de Campeones, porque mañana a las 9 se juegan 18 partidos a la vez, entre ellos el del Real Madrid en Francia, en la Bretaña, y el del Atlético de Madrid en Austria, en Salzburgo. El que lo tiene un poco más apretado de los dos madrileños, evidentemente, es el Madrid, porque el Atleti está ahora mismo quinto entre los 8 mejores. Así que Ancelotti sabe que el partido de mañana no es cualquier cosa, ¿eh?
Queremos cerrar bien esta fase de grupo, que ha sido una fase de grupo complicada. Y vamos a estar pendientes solamente del partido. Y como he dicho, el objetivo es de ganarlo para llegar lo más alto posible en la tabla. Y después tendremos el sorteo y a ver qué pasa.
Ahora te contamos los números, las opciones, las posibilidades y cómo ha sido la llegada del Atlético de Madrid, que ahora está aterrizando en Austria. Nuevo capítulo del cruce de declaraciones entre Michel y Presa, el presidente del Rayo. Todo empieza después del partido Rayo-Girona. Michel dice: el Rayo ha perdido mucho tiempo al final y eso está muy feo y no es por orden del entrenador, la orden viene de arriba. Justo unos minutos después contesta Presa: yo no he dado ninguna orden, aquí el que manda es el entrenador. Y Michel, igual es que lo está diciendo en catalán o en castellano, no lo hemos entendido bien. Hoy, siguiente capítulo. Michel, esta mañana.
Que dije que venía de arriba, porque yo sí que he escuchado al presidente a mí mismo decirme que no sé jugar los partidos. De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor y me mete 2-3 en las últimas acciones con Piqué de delantero y me echa la culpa a mí por no matar el partido. Y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas.
De la ironía de Michel a la respuesta de Presa. Acaba de hablar con él Roberto Gómez. Presa ya tiene claro que meterse con Michel en Vallecas, mala cosa.
Michel al final es un hijo del Rayo, podemos tener diferencias con él, pero jamás podemos tener ruptura. Por lo tanto, yo ahora mismo muy orgulloso del gran entrenador en el que se ha convertido, desearle todos los éxitos futuros siempre que no juegue contra el Rayo, y aquí tiene las puertas abiertas y es una persona bien recibida en Vallecas, siempre. Al final, el otro día los comentarios no fueron los más afortunados, pero al final son frutos de la tensión de los partidos. Estamos muy orgullosos de Michel, al final es una persona que cuando se retiró aquí fue formado de entrenador, previamente lo fue de futbolista, un embajador de lo que es el Rayo, de lo que es Vallecas, de lo que es nuestras ideas de fútbol sensacional, y estamos muy muy orgullosos de él. Que el Rayo no quiere y se niega a tener ningún conflicto con Michel, sino todo lo contrario, lo que le tenemos es cariño y estamos muy orgullosos de él.
Bueno, Rodrigo, vamos, si quieres, a ordenar la actualidad, evidentemente pensando lo primero en la Champions.
La nueva Champions prometía nuevas emociones y de momento lo ha cumplido. Mañana se juega la última jornada de la liguilla, 18 partidos a las 9 y en solo 2 no hay nada en juego. El Real Madrid visita al Brest con bruma en el horizonte. Tiene casi imposible el pase directo a los octavos y no sabe si irá a los 16avos en el grupo de cabeza. No están Camavinga ni Vinicius, Courtois se alinea con Ancelotti y pide un esfuerzo en defensa a sus delanteros.
Al final es algo que tenemos que hacer los 11, no es solo la defensa o el defensa, el pivote, no somos los 11 en el campo y también los delanteros tienen que presionar bien, cubrir los espacios adecuados y si ellos hacen eso, todo el equipo defensivo también va a ir mejor y yo creo que para llegar lejos siempre es importante defender bien primero porque como has dicho en ataque vamos muy bien.
El Atlético ha empezado con mal pie su visita a Salzburgo. El viento le ha hecho retrasar su vuelo, se ha entrenado en Madrid y Simeone no hablará hasta las 8. El Cholo y Correa ya han superado su indisposición. Coque y Azpilicueta podrían ser titulares. Pablo Barrios y Galán no se han subido al avión. También mañana Girona-Arsenal y Barcelona-Atalanta. Los de Flick necesitan ganar y que el Liverpool pinche en Eindhoven para acabar primeros. Chesney repetirá la portería y Christensen otra vez lesionado. Además, el Manchester City está al borde de la eliminación. Solo le vale ganar en casa al Brujas y hay rumores de Biscotto en el Stuttgart-PSG. A ambos les vale el empate, pero eso no relaja a Luis Enrique.
Todo lo tranquilo que estoy cualquier partido de Champions League. Es decir, cero tranquilo. Preparado para la competición, preparado para un formato nuevo que ya habéis visto que ha deparado muchas sorpresas y preparado para competir contra un rival que juega muy bien al fútbol.
Hablando del Barça, hoy Valde ha matizado su denuncia por los insultos racistas que recibió en Getafe.
Recibí varios insultos el día del Getafe porque 3-4 personas te insulten, tampoco hay que generalizar a todo el fútbol español en sí. Creo que, como hice yo, está bien cuando recibes esos insultos señalar a los que son, que la liga actúa. Al final, yo soy un chico que estos insultos a mí personalmente no me afecta. Yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Lo que me sorprende es como el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capitán de ellos es negro. Entonces esas cosas son las que me sorprenden, pero denunciar los que son, ya está, no hay nada más que decir.
Más de fútbol y de violencia, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha anunciado en el Congreso que la Liga ha solicitado a la Fiscalía la disolución e ilegalización del Frente Atlético.
Nosotros como Liga hemos presentado a la Fiscalía, y creo que está avanzando en buen criterio, es la disolución e ilegalización del Frente Atlético, del Atlético de Madrid. Es un grupo muy conocido, numeroso, pero hemos sido los que hemos dado el paso de la Liga, pero normalmente son grupos no solo que utilizan la violencia, sino que también hacen conductas de odio o de este tipo que tenemos que evitar, por eso estamos pidiendo la ilegalización.
Arabia sigue dando que hablar. Un club de la Superliga prepara una oferta este verano por Vinicius, 300 millones para el Madrid y 200 por temporada para el brasileño en un contrato quinquenal. El club se remitirá a su cláusula, salvo que el jugador pida salir. Y el que se va del Al Hilal es Neymar. Solo ha disputado 7 partidos, se lleva más de 60 millones de finiquito, ultima su regreso al Santos. Y baloncesto ya es oficial. Por primera vez la Final Four de la Euroliga no será en Europa. La mejor competición del continente se decidirá en Abu Dhabi del 23 al 25 de mayo, con el voto en contra, eso sí, del Real Madrid.
Vamos ya con lo de mañana. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid, 16º con 12 puntos, se enfrenta a un Brest que está 3 puestos por encima, 4 en realidad, y un punto más, 13. Aunque el Brest, por cierto, no juega en su ciudad. En la Bretaña juega una hora en tren, juega en Guingamp, ¿no?
Sí, porque ellos, bueno, lo hemos comentado estos días, su campo tiene una gran cantidad de grada supletoria, tiene un aforo de 5.000... En cuanto a grada fija se supone, pero el resto hasta 15.000 son gradas supletorias y eso la UEFA no lo autoriza por motivos de seguridad. Así que se van a marchar a, bueno, como lo han hecho durante toda esta Liga de Campeones. Su sede está en Guingamp, como tú decías, una ciudad que está aproximadamente a unos 110 kilómetros de Brest, donde mañana se juega el partido. Y allí es donde el Real Madrid va a tener que conseguir la victoria. Por cuantos más goles mejor, por lo menos a priori, porque luego los cruces ya veremos cómo se van produciendo según vayan el resto de los partidos. Pero bueno, el caso es que el Real Madrid llega a esta última jornada de esta primera fase casi sin posibilidad de meterse entre los 8 mejores y con la intención de quedar lo más arriba posible, porque en teoría, bueno, te puede tocar un rival un poco más asequible en el primer cruce de 16avos.
Sí, ahora entramos en detalle con las cuentas, ahora aclaramos qué opciones tiene mañana el Madrid. Lo primero es escuchar a Ancelotti, que tiene claro que el Brest no tiene mucho nombre, pero cuidado a la Champions que está haciendo.
Es un equipo que sobre todo en la Champions lo hizo muy bien, tiene un punto más que nosotros, tiene posibilidad de calificarse bien en la tabla, entonces va a ser un partido con mucho en juego, como para ellos, para nosotros igual. Queremos cerrar bien esta fase de grupo, que ha sido una fase de grupo complicada, y llegar lo más alto posible en la tabla.
¿Usted cree que si el Madrid gana la Liga o la Champions, está convencido de que seguirá el año que viene?
Bueno, yo creo que sí. No hay duda en esto. Creo que el club tiene confianza en mi trabajo, yo tengo confianza en lo que me aporta el club a mí.
Mañana es un cambalache de la clasificación. No sé si sabe las cuentas, las posibilidades que tienen de entrar en el top 8. Si va a estar pendiente de los resultados.
No vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes solamente del partido. Como he dicho, el objetivo es de ganarlo para llegar lo más alto posible en la tabla. Y después tendremos el sorteo y a ver qué pasa.
Es verdad que esta primera fase de la Champions ha sido complicada para el equipo, pero usted se le ve mucho más tranquilo, más relajado que hace unos meses. ¿Eso va en relación con el equipo, con que Mbappé está mostrando su mejor versión?
Con el equipo, absolutamente solo con el equipo. Veo el equipo mejorando bien. No estamos a nuestro mejor nivel, no, pero creo que estamos bastante cerca. Creo que tenemos muy claro todos lo que tenemos que hacer.
¿Usted entendería que un futbolista como Vinicius, de 24 años, dudara en seguir en un equipo campeón, habiendo ganado todo, e irse a Arabia?
Lo he dicho la semana pasada. Yo veo al jugador feliz, con ganas de quedarse aquí, de ganar títulos con el Real Madrid. Entonces, yo creo que está pensando de elegir la gloria.
Eso sí, Vinicius mañana no juega, es baja. ¿Crees que Ancelotti va a mantener el 4-3-3 o va a meter uno más en el centro, Carlos?
Bueno, fíjate, yo creo que va a tirar con Modric, porque creo que va a meter a Tchouaméni de central junto a Rüdiger. Los laterales van a ser Lucas Vázquez y Mendy. Ahí sí va a haber cambio, porque ninguno de los dos jugó el pasado partido de Liga en Valladolid. Y si Tchouaméni juega en el centro, meterá tres seguro en el medio, que serían Modric, Valverde, Ceballos, con Bellingham, que es, bueno, una especie de mediocampista ofensivo, medio-medio, y arriba Mbappé y Rodrigo, con lo cual sí, al final se decantaría, creo yo, más por el 4-4-2 o más con Bellingham ahí haciendo esas veces de tercer delantero o cuarto mediocampista, que jugar con tres delanteros más puros.
Y además de Ancelotti, ha hablado también Courtois, ha hablado de las opciones del Real Madrid, ha hablado, como no, de Kylian Mbappé, de la importancia que ha adquirido dentro del vestuario y de ese mensaje, ahí se alinea con Ancelotti, esa necesidad de que todo el equipo defienda, empezando por sus delanteros.
Bueno, creo que llegamos muy bien al partido, estamos jugando muy bien, metiendo muchos goles, defendiendo mejor, y creo que mañana va a ser un partido duro, un equipo físico con calidad, un equipo que defiende bien, que llega con muchos al área, que tiene un delantero muy alto, y será nosotros de ser competitivo, de jugar un gran partido y de intentar ganar.
Se está hablando mucho de Mbappé. ¿Te parece el mejor jugador del mundo?
Sí, seguro. Kylian es uno de los mejores del mundo y tenemos suerte de contar con muchos de nuestro equipo. Yo creo que tanto Jude, Vini, incluso Rodri, el nivel de la última semana, son jugadores que son de los mejores del mundo, y Kylian obviamente le hemos enfrentado muchas veces, es un gran delantero y es mejor tenerlo en tu equipo que en tu contra.
¿Ustedes cómo ven la clasificación, teniéndola un poco complicada?
Bueno, al final lo más importante para nosotros es ganar nuestro partido, y ya veremos cuando acaban todos los partidos donde terminamos. No puedo especular a nada. Yo creo que hay tantos partidos que puede subir, bajar durante los 90 minutos, y no es mañana donde tenemos que haber ganado, era otros partidos que hemos perdido donde no nos hemos clasificado para el top 8, pero vamos a darlo todo para intentar llegar lo más alto posible, y luego veremos qué camino nos toca.
Viene diciendo Ancelotti que no hay que entrenar el ataque, pero sí mejorar el sistema defensivo.
Sí, seguro. Yo creo que lo más importante para nosotros también es empezar bien el partido del primer segundo. A veces nos cuesta, y claro, si te meten un gol tan temprano, te complica el partido sin sentido.
Las explicaciones de Courtois, que dice: teníamos que haber ganado antes porque el Madrid tiene tres derrotas. Miguel se ha pasado toda la tarde con la calculadora, haciendo números y mirando la clasificación. Miguel, opciones del Madrid para estar entre los ocho mejores.
Vamos a hacer las cuentas que necesita el Madrid para meterse en el top 8. Obviamente son muy complicadas, pero no es imposible. Tiene alguna opción el Madrid. El Madrid ahora mismo tiene 12 puntos, por lo que obviamente debe ganar mañana para ponerse con 15 puntos y además meter todos los goles que pueda para tener un buen golaveraje. Por arriba tenemos al Liverpool, al Barça, al Arsenal y al Inter, a los cuales el Madrid ya no va a alcanzar. Y luego después, quinto y sexto, tenemos al Atleti y al Milan, que tienen 15 puntos. Y con que sumen frente al Salzburg y al Dinamo de Zagreb, que deberían, que a priori son rivales inferiores, ya tendrían 16 puntos, por lo que el Madrid ya no les alcanzaría. Por tanto, quedan dos plazas realmente a las que podría aspirar el Madrid de forma más real, digamos. El Atalanta tiene 14 puntos, pero juega contra el Barça, así que quizá no sume. Y a partir de ahí viene el club de los 13, donde hay varios equipos con 13 puntos. El Leverkusen, el Aston Villa, el Mónaco, el Feyenoord, el Lille, el Brest, que son los verdaderos rivales del Madrid. Si ganan dos o tres de estos, pues se acabaron las opciones del Madrid. Lo bueno que es que se enfrentan entre ellos muchos, como por ejemplo el Feyenoord y el Lille se enfrentan entre ellos, y otros como el Mónaco tienen partidos difíciles, como por ejemplo juegan contra el Inter, lo cual es un rival a priori superior. Pero no solo vale con que pinche la mayoría de estos, y es que el Borussia y el Bayern, que tienen 12 puntos, como es el caso del Madrid, tienen mejor golaveraje. Así que habría que ganarles ese golaveraje metiendo más goles que ellos, ya no solo ganando, sino además eso, como decimos, metiendo más goles que ellos. Conclusión, he estado mirando la página Football Meets Data, que ha realizado un estudio basado en 10.000 simulaciones, y el Real Madrid pues tiene un 3% de opciones de meterse en el top 8.
Vale, Miguel, pero si no entra en ese top 8, ¿qué importancia tiene que dar lo más arriba posible?
Vamos a ver qué pasaría si el Madrid no se mete en ese top 8, que como decimos es lo más probable. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo quedar del 9 al 16 que quedar del 17 al 24. ¿Por qué? Porque juegas la vuelta en casa. Si quedas del 9 al 16, tienes esa ventaja de ese factor campo que te permite jugar la vuelta de los 16avos, de esta repesca que llamamos, ¿no?, en casa. Bien, si el Madrid gana, se asegura estar entre el 9 y el 16, por lo que jugaría la vuelta en el Bernabéu. ¿Dónde está el lío? Pues el lío está en que si queda entre los puestos altos que dan acceso a la repesca, es decir, el 9, el 10, el 11 o el 12, su rival de la repesca sería uno de los de abajo, es decir, el 21, el 22, el 23 o el 24, entre los cuales a priori van a estar el Manchester City, probablemente el PSG, rivales bastante duros. ¿Qué ocurre? Que si el Madrid no consigue ganar al Brest, quedará por los puestos de media tabla, lo que también es un problema. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar varios cocos y además, si pasas esta ronda de repesca de 16avos, te tocaría el primero o el segundo, es decir, ahora mismo el Liverpool o el Barça. Claro, ¿dónde viene más lío todavía? Que si el Madrid pierde y cae a los puestos bajos, es decir, al 24 o al 23, quizá pueda ser hasta beneficioso según los resultados que se den. ¿Por qué? Porque sí es verdad que no jugaría la vuelta de estos 16avos en el Bernabéu, pero esquivarías a rivales como el Liverpool o el Barça, que ahora mismo están primero y segundo. Así que las cábalas son muy retorcidas, pero bueno, Ancelotti no suele ser de calculadora y seguro que el Madrid sale a ganar, a marcar todos los goles que pueda, y veremos a ver dónde queda finalmente, y habrá que estar con la calculadora para ver sobre todo qué hacen los demás y ver qué camino acaba tomando el Real Madrid.
Brest hasta ahora era conocida por ser una ciudad portuaria de la Bretaña francesa, pero desde mayo que se clasificó su equipo por primera vez a la Liga de Campeones, también es conocida por este matagigantes de la primera edición de la Champions, que incluso está por encima del Real Madrid, Rodrigo Marciel.
Pues fíjate, es un equipo milagro, ¿no? Se podría decir, y una montaña rusa esta temporada, porque al mismo tiempo que mostraba esa gran cara en Europa, se caía un poquito en Francia, donde es normal, había perdido 4 jugadores importantes en el verano, porque no tiene ese sustento económico como para mantenerlo a pesar de ir a Champions. Y lo que tiene es un equipo pues con mucha experiencia, sobre todo en portería y en la delantera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene un delantero de gran altura, que yo creo que puede, bueno, el Madrid puede sufrir y puede hacerle daño, que se llama Ludovic Ajorc. Es un delantero ya veterano de 30 años y que hace un fútbol muy 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 típico de 9. Luego tiene también a Mamá Valdé, que lo ha fichado del Lyon por 4 millones y medio. Y el jugador yo creo que a seguir es Romain del Castillo, un jugador muy habilidoso, un zurdo que se suele mover por banda derecha y que le puede hacer problemas entre líneas al Madrid.
Ahora volvemos, Rodrigo, para hablar del Salzburgo. Antes, Laura, el Atlético de Madrid, con mucho retraso, pero ya está en Austria. ¿Qué le ha pasado?
El fuerte viento a primera hora de la mañana en Salzburgo ha provocado el cambio radical en el plan de viaje de los rojiblancos. Se ha retrasado el vuelo, que estaba previsto a las 11 de la mañana, para la tarde. Lo han hecho después de comer a las 5, lo que también ha supuesto el cambio de escenario del último ensayo antes del partido. El equipo ha renunciado a hacerlo en el Red Bull Arena de Salzburgo y ha entrenado por la mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda. Allí hemos salido de dudas al ver ya a Simeone y Correa recuperados de su indisposición que provocaron su ausencia en el día de ayer. Jiménez, que ayer no completó el entrenamiento, sí lo ha hecho hoy. Pero atención, Julián Álvarez ha tenido trabajo individualizado en la segunda parte del entrenamiento, lo que ha provocado que Simeone haya probado sin él, sin el argentino, para un posible once del partido mañana en Salzburgo. Lo ha hecho con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Azpilicueta en defensa, Coque, De Paul, Giuliano y Samulino, y arriba Griezmann y Sorloth. Recordamos que las dos únicas bajas son las de Galán por lesión y Barrios, que está sancionado. La rueda de prensa oficial también se ha visto afectada por el retraso del viaje y está previsto que Simeone comparezca a las 8 de la tarde.
Miguel, las cuentas del Atleti para acabar entre los 8 primeros.
Bien, el Atleti lo tiene bastante sencillo. Tiene 15 puntos y depende de sí mismo. Juega contra el Salzburg, a priori un rival de menor entidad, y ganándole se aseguraría estar dentro del top 8, eso está claro. ¿Qué ocurre si empata o pierde? Bueno, si empata dependerá de otros equipos. Dependerá sobre todo de lo que hagan los de detrás, pero bueno, podría valerle porque sumaría 16 puntos y a priori podría ser suficiente. ¿Qué ocurre si pierde? Pues que entonces dependerá de otros equipos, pero ya en un nivel bastante más complicado. ¿Por qué? Porque equipos como el Milan o como el Atalanta están detrás y en caso de que no pierdan, con que saquen un puntito, ya superan al Atleti. ¿Y qué ocurre? Que luego vienen detrás muchos más equipos, como el Leverkusen, el Aston Villa, el Mónaco, el Feyenoord, el Lille, el Brest, el Bayern, el Borussia, el Madrid, un montón de equipos que están al acecho de ver quién falla por arriba y que de todos esos que hemos dicho, en caso, repetimos, de que el Atleti pierda, si ganan dos o tres de esos equipos, podrían sacar al Atleti del top 8. Por lo cual, ¿qué tiene que hacer el Atleti? Ganar y no complicarse la vida. En caso de ganar, se asegura el top 8 y ya está. En caso de empatar o incluso perder, dependería de los de detrás y hay muchos equipos detrás con ganas de pescar en este río revuelto.
No es el rival más temible el Salzburgo para acabar esta liguilla porque es el antepenúltimo de esta nueva edición de la Champions y además, Marcial, en una crisis galopante tanto en la competición europea como en la liga austriaca.
Está a 10 puntos en la Bundesliga, lleva sin competir, solo competió en el partido contra el Madrid por la circunstancia del parón invernal desde el 14 de diciembre. Bueno, un equipo muy débil atrás que está viviendo una transición muy, muy importante con el nuevo técnico y bueno, pues es verdad que su peligro está de medio campo para arriba, pero con mucha debilidad atrás y con una carencia de confianza que tiene que animar al Atlético de Madrid a ir por el partido al principio porque tiene una capacidad de reconstrucción muy pobre, ¿no? En Europa lo hemos visto, de los, bueno, el que más encaja, si no me equivoco ahora mismo, y un, bueno, pues yo creo que un rival ideal para que el Atleti confirme su presencia de forma directa en la siguiente ronda, ¿no?
Bueno, dejamos ya el fútbol de las estrellas para mañana, vamos al fútbol de aquí. Pobla, ¿cómo ha ido la jornada en tercera división?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No faltamos a nuestra cita del martes con la maravillosa tercera madrileña. Siempre que la competición nos lo impida, claro, por supuesto. Y la actualidad. Jornada más que interesante, como siempre, en el grupo séptimo de Tercera Federación. Permitidme que empiece con los que ganan poco y este fin de semana han conseguido la victoria. Y además, victorias importantísimas, como por ejemplo la del Cala Pozuelo ante el Canillas, dos equipos que se están jugando la permanencia en el grupo séptimo de la Tercera Federación. Álvaro Herrero, el mítico Álvaro Herrero, fue el autor del único gol que marcó el Cala Pozuelo y que le dio la victoria a su equipo.
Bueno, sobre todo sabe a recompensa el trabajo que estábamos haciendo. Sí que es verdad que los resultados no estaban saliendo, pero bueno, al final hemos seguido trabajando, hemos seguido confiando y hoy sabíamos que era ante un rival que estaba ahí con nosotros abajo, que era importante el tema de la portería a cero y habíamos hablado también del balón parado y al final, mira, pues en un balón parado nos llevamos los tres puntos.
Gana, pero menos que el año pasado, el Tres Cantos, que consiguió otra de las victorias de la jornada, porque fue nada más y nada menos que ante el conjunto del tribal Valderas. Ganó por 1-0, dio muy buena imagen ante uno de los equipos fuertes del campeonato y esto le permite el poder soñar con repetir la temporada anterior. Gerard también fue el autor del único tanto que le dio la victoria y los 3 puntos al conjunto trincantino.
Creo que el peso del partido ha sido hoy del Tres Cantos, lo hemos buscado, lo hemos intentado, nos ha costado, pero bueno, al final a balón parado, como tú dices, he tenido la oportunidad de meter gol y de dar los 3 puntos al equipo, creo que merecidos y buscados.
Y una victoria del Carabanchel. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo el conjunto de la mina y va y la consigue ante un equipo que casi no pierde, el conjunto del Galapagar. El autor del tanto y de la jugada del partido fue Chamón. La jugada del partido fue la siguiente. Jugada ensayada del Real Club Deportivo Carabanchel, saque de esquina. Chamón que inició una carrera como un poseso hacia la media luna del área contraria, solo iba mirando el balón y ¿qué pasó? Pues que se estampó contra el árbitro. Fue como, vamos, chocar contra una parada de autobús. Protagonista, Chamón, por su gol y por eso.
Y yo pienso que el equipo ha ido creciendo a lo largo del partido y sobre todo yo me quedo con que ha sido muy solvente a nivel defensivo y así se ha reflejado con portería cero. A ver, ha sido una jugada, es verdad que yo al árbitro no le he visto, yo estaba fijándome en el balón, iba perfecto el balón y claro, ha sido como un choque que no me esperaba. Es verdad que él saca de eso y yo pienso que lo tenía que haber parado porque acaba en contra y es verdad que no lo he visto porque estaba mucho en el suelo, pero he visto creo que nuestros Marcos se ha tenido que hacer un paradón.
La mejor noticia, creedme, es que ni el árbitro ni Chamón acabaron en el hospital. Si podéis ver la jugada, está colgada en el Twitter del, o en X, del Real Club Deportivo Carabanchel. Otra victoria del Villaverde. No se cansa de ser el equipo revelación y la consiguió ante el Torrejón, al que ha descolgado de los 5 primeros puestos en la tabla clasificatoria. El ecuatoguineano Robustiano Ndong fue el autor de uno de los goles y también protagonista en Madrid al tanto.
Muy contento por el trabajo individual y también por el trabajo a nivel colectivo del equipo. Muy contento, la verdad. No, bueno, en la ida sí fueron 2-0, pero con un expulsado más o menos el partido similar igual que ahora. Una expulsión y la verdad que los últimos minutos arreando, trabajando y defendiendo y con todo.
Por arriba el Alcalá goleó a la agrupación deportiva Parla, que sigue por abajo. Es más líder porque le saca 9 puntos al Rayo Vallecano B, que sí consiguió la victoria ante el conjunto del México. Aunque perdió el Galapagar, sigue siendo tercero con 34 puntos, cuarta posición para el tribal Valderas con 33 y atención al Lega B, que se ha colado en esos 5 primeros puestos con 32 puntos, los mismos que tiene el CUC Villalba, el filial del Atlético de Madrid. Por abajo, Real Club Deportivo Carabanchel, 14º, 19, 15º Calapozuelo con 17, aquí se abre una pequeña brecha para los tres últimos, 16º Canillas con 12, Parla con 12 y último, 18ª posición, el Club Deportivo El Álamo con 11 puntos. Obligación máxima para el Canillas, Parla y El Álamo de conseguir la victoria en la próxima jornada del campeonato.
Más deportes en Telemadrid a las 9 y 10. Aquí sigue la información en El Enfoque. Gracias.
Esto es Onda Madrid,